La salud en Onda Cero Cantabria.
Bueno, ¿se pueden gestionar las emociones? ¿Verdad que está convencido? Pues claro que sí, se puede. Y además, cuando somos capaces de gestionarlas, posiblemente nuestras posibilidades crecen de forma inmediata, tanto las personales como las profesionales. El otro día hablábamos de emociones y describíamos un poco cuál era el mapa de nuestras emociones, esas emociones básicas, la cólera, la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, aunque después haya otras, ¿no? Más secundarias, como pueden ser la sorpresa, la vergüenza, la afectividad, ¿no? El amor o sencillamente la aversión. Bueno, pues hoy queríamos hablar eso, de cómo se gestionan las emociones, y ya nos acompaña en el estudio Jesús Mier. Como saben, él es psicólogo clínico. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estás bien?
Sí.
Emocionalmente bien, a estas horas de mediodía, recién comido. Esto también es una emoción, ¿eh? Esto de comer satisfactoriamente te produce una emoción.
Sí, y estar en plena intento de siesta también.
También, ¿no? Bueno, vamos
no,
a dejar.
No le veo yo con la ira.
No le veo yo con la ira y tal. No, de momento la cosa está bien. Bien, sí.
Estamos tropas igual.
Bueno, verdad que no es que se puedan, es que se deben gestionar las emociones, ¿no, Jesús?
De hecho, el principal problema de las emociones precisamente es que huimos de ellas. Cuando las, como decíamos el otro día, cuando reconocemos su función, nos damos cuenta de que son un mecanismo más de nuestra salud para avisarnos de lo que nos conviene, alejarnos de lo que nos sobra o estorba. Cuando empezamos a hacerles caso, se convierten en un aliado. Lo que hacemos habitualmente es huir de ellas, y mucho de lo que llamamos problemas e incluso psicopatologías, como por ejemplo muchas adicciones, tienen que ver con esta huida de las emociones. O sea, cuando no queremos sentir algo, está muy bien llenarnos, por ejemplo, con un tóxico, con una droga, o comprando compulsivamente, o huyendo de la manera que sea. Entonces, realmente muchos de los problemas que tenemos son precisamente huyendo de las emociones.
En definitiva, se trata de conocer cómo reaccionamos ante los estímulos, ¿no?, que nos rodean, y saber, digamos, calibrar la cantidad de respuesta emocional que le debemos de dar a cualquier situación de la vida. Y a lo largo de una jornada, de un día, se pueden dar muchísimas emociones juntas, ¿no? Esto depende del carácter, del temperamento, que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, que son cosas distintas, ¿no? ¿Somos más capaces de forma natural a enfrentar las emociones y gestionarlas bien, o hay quien tiene más dificultades para llevarlo a cabo, ¿no?
Bueno, a ver, en principio sí hay diferencias individuales, en el sentido de que hay quien experimenta con más intensidad, quien siente, quien es más sensible. Esto, cuando se habla de ser más sensible, parece que es un hándicap. Realmente esto te está hablando de una capacidad de experimentar con más intensidad, en este caso, esa brújula, ese termómetro que nos va a avisar. La cuestión es que también el que es más sensible tiene que ser más capaz de abarcar esa intensidad y no perderse en ella. Por eso hay formas de gestionar las emociones, y todas empiezan primero por aceptar la emoción como algo propio, por no temerla, porque si lo temes, esa intensidad se parece que te va a comer a ti. Si no, si simplemente te das cuenta que es algo que se experimenta, bueno, podemos ir al cine y ver una película de terror y ponernos los pelos de punta, pero bueno, como sabemos que es una película que está ahí enfrente, pues parece que lo sabemos sobrellevar. Si somos capaces también de experimentar, por ejemplo, una emoción como la del miedo, de la misma manera que vemos una película, reconociendo que es algo que pasa a través de nosotros y que nosotros podemos abarcarlo, entre otras cosas porque dejamos de temerle, de tensarnos o de, digamos, defendernos de ella, ahí empezaría el primer paso, ¿no?, en esa gestión emocional, el aceptarlas.
Bueno, Jesús, pues hemos salido a la calle y le hemos preguntado así, hombre, así afrontando en la calle una persona que te viene con una grabadora y le preguntas, ¿no?
Oye, ¿usted ella es una emoción fuerte.
Ella es una emoción fuerte, entonces digamos que tienes que poner un poco sobre aviso, ¿no? Pero preguntábamos precisamente eso, ¿no? Es decir, usted que tiene emociones, si las conoce y sobre todo cómo las afronta. Al final es un poco, nos han contado cómo funcionan en la vida, pero vamos a escucharlo.
Pues partiendo de la base de que soy una mujer hiper mega positiva, pues un poco a colación de lo que estás diciendo, yo vivo también los momentos emotivos tal y como me vienen, o sea, ni doy botes de alegría cuando estoy feliz, porque creo que es un estado que me merezco y el que estoy en muchos momentos, y ni me hundo ni me vengo abajo cuando estoy triste por miles de motivos o incluso sin causas justificadas. El tema de la ira, pues el tema de la ira es complicado, porque soy una mujer muy impulsiva y sí es cierto que a veces me contengo, como todo el mundo, porque no podemos, somos presos un poco de esta sociedad que no te deja y no te permite expresarte tal y como quieres, pero muchas veces pego muchos más de uno y de dos gritos en casa que me gustaría pegarlos públicamente y hacer un eco social de que a veces la ira también es bueno mostrarla.
Bueno, con mucho ánimo y luego ya nos lo pensamos, a ver cómo podemos actuar, pero bueno, si estamos tristes también tendremos que llorar.
Intento canalizarlas con el deporte, pero no siempre puedo. O sea, intento salir a la montaña, hacer escalada, senderismo, todo eso, para canalizar estrés y tensión del día a día y de, sobre todo, de la ciudad. Pero claro, no siempre se puede. Entonces muchas veces somatizamos y nos lo llevamos. Los niveles así de estrés un poco elevados, al final, nada, lo llevas por dentro. O sea, igual estás un poco más nerviosa, duermes menos o duermes mal, o igual das una mala contestación a alguien que no debes y luego te arrepientes, te das cuenta, pero eso es difícil de gestionar.
¿Y los momentos de alegría?
Ah, eso siempre se comparte. Lo bueno siempre se comparte, eso siempre.
Bueno, pues ahí estaba, ¿no? Cada uno pues haciendo un poco de composición, ¿no?, de cómo siente las emociones. El problema, Jesús, es cuando tenemos una o todas, o dos, o cinco, que no hemos sabido controlar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la ira. Personas de base que son iracundas, ¿no? Esto corresponde más que nada a un comportamiento que tiene que ver con su experiencia personal, con temas no resueltos. Claro. Lo mismo ocurre con las personas que vemos y dicen, bueno, son personas tristes, ¿no? O esas personas que parece que te roban energía, ¿no? Claro. ¿Esto cómo lo solucionamos?
Sí, hombre, pues de pronto tenemos que partir de recordar que las emociones tienen una función. Cuando no somos capaces de utilizarlas, captar su mensaje y hacer lo que nos piden, entonces eso va quedando ahí pendiente y va aumentando la intensidad del aviso, ¿no? Entonces, claro, al final del aviso, por ejemplo, si hemos tenido una pérdida, lo normal es notar una emoción como la tristeza, que nos está pidiendo, entre otras cosas, desahogo, nos está pidiendo expresarnos y nos está pidiendo, pues también, primero, ese desahogo para poder ir aceptando pues la pérdida de esa persona. Si tapamos esa tristeza porque que consideramos que el enemigo es estar tristes, pues tomando un psicofármaco, sí, o intentando distraernos y hacer como que aquí no ha pasado nada, sigue esa tristeza latente y con el tiempo se va acumulando y puede aparecer de repente en forma de una depresión. Directamente nos sentimos abatidos y ya no tenemos ganas de nada, o todo lo contrario, incluso un problema de ansiedad, y esto es algo que conoce mucha persona que ha pasado por muchas personas,
o sea, que
han pasado
que hasta por la tristeza tiene su porqué, ¿no? Y claro, te da esas señales.
Exactamente. Todas las emociones tienen su porqué. Por eso nosotros hay un modelo básico de gestión emociones que nos gusta utilizar, aunque además, como hablamos de que con esto de las emociones hay que ser capaz de mojarse con ellas y no, sí, dejarlas a un lado, le llamamos moje, ¿no?, al modelo de gestión emocional. Ajá. Entonces, el primer paso tendría que ver con respetar la emoción. O sea, lo que comentamos, en vez de defendernos de ella, decir, bueno, por intensa que sea, el enemigo no es ella, sino que está queriendo señalar algo, ¿no? El siguiente paso tendría que ver con aceptarla y permitirla. Cuando hablamos de permitirla, tiene que ver con, vamos a reconocerla en nosotros. Y vamos a hacerlo no racionalizándola, no intentando darnos explicaciones de esto a qué viene, ¿no? Uh-huh. Sino simplemente sintiendo en qué parte del cuerpo la notamos y observándola desde nuestra conciencia, ¿no? Esto entronca con el programa aquel que hablábamos, uh-huh, de la meditación.
Sí.
El siguiente paso es identificar en qué parte la sentimos de nuestro cuerpo, de qué manera, con qué intensidad, y a partir de ahí tenemos que hacerle caso. Hacerle caso es descifrar su mensaje. Recordemos que las emociones, por un lado, nos intentan avisar de algo, son un mecanismo de orientación, como una brújula que nos dice, mira, tienes pendiente esto, tienes que ir, sí, hacia ello, o te has cargado demasiado de esto otro, tienes que soltarlo. O también tienen una función básica de drenaje, ¿no? Hay algo que hemos acumulado y la emoción viene, como cuando necesitamos algo, parece que se va a romper, y si nos deshacemos en llanto, parece que eso ya nos alivia, porque a veces solo con eso basta, ¿no? Entonces, el último punto, uh-huh, es actuar. O sea, decíamos que la emoción viene de emotio, de movimiento, porque si hacemos todo esto y luego no hacemos nada con ello, pues sigue pendiente el aviso y va recrudeciéndose. Pero si al final actuamos y hacemos lo correcto, digamos que cerramos el círculo y ya podemos continuar.
Es decir, o sea, lo primero, reconocerla, reconocernos en ella. Eso, bueno, pues lleva un proceso, ¿no? Después, identificar, identificar. Y después viene lo más importante, descifrar el mensaje de lo que nos está diciendo y a partir de ahí actuar. Lo malo es que lo de descifrar el mensaje es lo, lo complicado, ¿no?
Claro, a ver, como en todo, hay, digamos, hay modelos. Hombre, lo primero tiene que ver con que si volvemos a reencontrarnos con las emociones, digamos que es como un idioma que tenemos olvidado de no utilizarlo. A base de volver a hacerles caso, empezamos a reconocer lo que nos dicen. Por ejemplo, si yo noto una opresión en el pecho, ¿no? Hay algo que me está pidiendo, por de pronto me está pidiendo que abra el pecho, que igual salga a la vida a hacer algo que tengo pendiente, o que grite la injusticia de haber perdido a ese ser querido. Entonces, casi el propio lugar, por eso decía lo importante, a ver, donde lo sentimos, ya nos está diciendo algo. Y a veces desde el cuerpo, solo dejándonos llevar por eso, ya aparece el mensaje.
Y esto, como hablamos muchas veces, lo marca también en la infancia. Se marca esa utilización de las emociones o la manera
claro,
de...
Sí. Claro, de hecho, nosotros nos han educado en la infancia a racionalizar en esta cultura, por lo menos a casi todas las emociones. Es decir, si te sientes que o sientes algo con mucha intensidad, interprétalo, intenta darte la explicación, mantente frío y así parece que vas a poder capearlo. Entonces, eso claro, ya nos ha marcado como una manera de gestionarlas que no nos ha funcionado, evidentemente, más que en algunas ocasiones, que ya hemos aprendido.
Lo malo es cuando ya tenemos un comportamiento aprendido porque a lo largo de los años no hemos aprendido precisamente a gestionar, ¿no? Determinado tipo de emociones que nos han superado, ¿no?
Claro,
es así. O sea, es difícil a veces llamar a la puerta, ¿no? El terapeuta.
Exactamente, sí, y a veces es que hasta nuestro cuerpo nos lo dice, ¿no? Hay una palabra que es la psicosomática que habla desde tiempo ancestral de cómo las emociones se expresan a través del cuerpo. Y muchas dolencias físicas nos están diciendo a gritos con una enfermedad algo que tenemos pendiente con nuestro mundo emocional. Evidentemente siempre hay profesionales que están formados en ir como guías, digamos, poniendo luz, ¿no? y enseñando cómo aprender ese idioma que tenemos olvidado.
Pues se nos acaba el tiempo, como siempre, pero volveremos. Sí que tengo yo carraspera hoy, que nada, que nos pueden escuchar por internet, a través del podcast en OndaCero.es y también a través de la web VidaliaSalud.es. ¿Verdad, Jesús? ¿Nos colgáis en la web?
Ahí vamos colgando estos audios.
Jesús, gracias y hasta el próximo martes, ¿vale?
Gracias.
Fran, que nos vamos.
Hasta mañana.
Ya, hasta luego. Vamos a comer. Adiós, señores.